Muy buenas tardes, amiguitos, muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, en el 107.5 de la FM. Otro sábado más con todos vosotros, aquí en Radio Enlace de Hortaleza, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, 24, 25 años en antena, yo qué sé, yo ya no me acuerdo, mucho tiempo, todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, y hoy con un programa realmente especial, un programa que, en fin, no nos hubiera gustado hacerlo, pero es un homenaje merecidísimo a la figura de Stan Lee. Así que hoy toca monográfico con una compañía además excelente. Enseguida, en breves segundos, estamos con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si lo tuvierais o tuvieseis. Y recordad que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio será pura coincidencia. Pues aquí están los Kinks con su Stop Your Sobbing, una de nuestras muchas segundas sintonías, con lo cual damos paso ya mismo al sumario de lo que va a ser el programa de hoy, que va a ser un sumario bastante sencillo. De hecho, el sumario se reduce a que vamos a hacer un especial sobre Stan Lee, pero en lugar de hacer un especial sobre Stan Lee, hablando completamente de biografía, obra, fechas, etc., etc., vamos a hacerlo más desde el corazón, desde lo que supuso Stan Lee para nosotros. Vamos a comentar un montón de facetas sobre Stan Lee, y sobre todo, habida cuenta que también parece que está de moda últimamente el hecho de que Stan Lee no creó nada, que fue todo Jack Kirby y Steve Ditko, etc., etc., vamos a poner un poco las cosas en su sitio y redestacar todo. Todo lo bueno que realmente hizo Stan Lee. Y como Nacho tenemos tan muy defensor sobre este punto, será algo excelente. Así que yo creo que ya casi sin más dilación podemos comenzar. Comenzamos presentando a Nacho. Hola, Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola.
¿Te oyes tú bien, no?
Me oigo bien. Si me oye el resto de gente bien también, pues estamos. Ya tenemos el 90% hecho. Ya
yo
el programa.
También te oigo bien, así que ya.
Fenomenal.
Supongo que nos oiremos.
Nos oiremos.
Mutuamente. Pues eso, Nacho me dijo el otro día por teléfono, oye, que vamos a hacer un especial Stan Lee, ¿verdad? Dije yo, hombre, por supuesto. Aunque no haya para aceite.
Habrá que hablar de él.
Efectivamente.
Aunque fuera así de refilón, pero yo luego ya, pues eso.
Hacemos cosas. Un auténtico especial. Y lo que os decía, hemos seleccionado. Se me han ido aquí ocurriendo un montón de cosas que hizo Stan Lee. Va a ser un poco algo sin orden ni concierto. Vamos a ir señalando unos cuantos puntos sobre cosas que hizo Stan Lee, cosas que merece el mérito Stan Lee, porque, en fin, me pareció un poquito desagradable que cuando llevaba horas fallecido, ya empezaba la gente con lo de que si Jack Kirby, que si Steve Ditko, y que sí, que Stan Lee un vendehumos, pero que como autor no era bueno, y en fin, si la gente hubiera esperado un poquito, unas horitas, a lo mejor no me hubiera sentado tan mal, pero...
Sí, salió la noticia de un tal Bill Maher que decía... Que cuestionaba todo el legado de Stan Lee, diciendo que bueno, que sí, que... Más o menos llegaba a decir que era como una especie de oportunista, ¿no? Que pasaba por ahí...
No sé quién será Bill Maher, ¿quién es Bill Maher, por cierto?
No lo sé, es que leí el titular en su momento.
Pues bueno, pues no creo que nos escuche, pero para todos los Bill Maher del mundo vamos a hacer...
Pero
lo
podemos buscar, si quieres. Lo podemos buscar.
Venga, podemos buscarlo,
podemos googlearlo, como dicen los modernos ahora.
¿Qué dicen ahora?
Googlearlo.
Googlearlo.
Lo googleamos.
Ay, ¿cuántas tortas hacen falta?
A ver quién es Bill Maher.
Un día que pedir a Amazon tortas, hay que pedir un día Amazon. En mi gusta acá hasta 50 millones de tortas. Ahí las sigue gastando.
A domicilio.
Te quedas sin ellas bien pronto, ¿eh?
Sí.
Porque, por ejemplo, se habla mucho de Stan
Lee. ¿También puedo hablar por este micrófono?
También está subido, sí. Puedes alternar micrófonos como quieras. Stan Lee, sinceramente, lo digo completamente en serio, yo creo que acabará siendo, con el paso de los tiempos, reconocido como un auténtico creador de mitologías que va a perdurar a la altura de Walt Disney, a la altura de George Lucas, Jim Henson y cualquier otro gran creador de conceptos, mitologías y personajes.
Shakespeare.
Hombre, hablo más de cultura popular para no pillarme los dedos. Pero quiero deciros que, sin ir más lejos, actualmente el cine blockbuster actual está tirando directamente de lo que hizo el bueno Stan hace 60 años prácticamente. para que veáis simplemente un poquito apunte de la modernidad de los conceptos que manejaba Stan Lee. Porque siempre se dice, era un genio del marketing. Y eso es cierto.
También.
Stan Lee es un genio del marketing, que Stan Lee literalmente salva la industria de los superhéroes, pero así como suena, ¿eh? O sea, el cómic de los superhéroes, que tuvo su tirón en los 40, aprovechando el rebufo del cómic pulp y de la literatura pulp en los 40, y el cómic de superhéroes tiene bastante tirón, llega a la Primera Guerra Mundial también, pero en los 50 se estaba hundiendo el mercado.
Se estancó, ya esas historias dejaron de interesar a los nuevos, porque era un mercado que antes, al menos, estaba muy orientado hacia el público juvenil.
Ahí estamos.
Infantil. Que entonces el público infantil, pues obviamente creció.
Y dejaba de comprar
esas
cómics.
Esas son cosas para niños.
Pero con Stan Lee, la gente que leía cómics de niños de Marvel siguió leyendo cómics después. ¿Por qué? Eso es una muestra del buen hacer de Stan Lee utilizando distintos elementos que ahora comentaremos.
Ya he contado quién es el señor Bill Maher.
¿Quién es Bill Maher?
Es un presentador de televisión. Sí. Entonces, como ahora todo el mundo tiene Twitter y esas cosas, pues no, pues lo posteo. Que dicen, lo voy a postear.
Claro.
Entonces se le ocurrió decir que, bueno, tal, esto no es para tanto. Entonces ha habido legiones de fans,
claro,
que se han echado literalmente encima de él, diciéndole que es un indocumentado.
Ahí está, esa es la palabra, indocumentado. Es la palabra, sí. Efectivamente. No tienes documentos, Bill Maher, ni los has conocido.
Es un presentador de televisión y también, bueno, comentador político, pone, y está en ABC y es presentador en HBO ahora.
ABC, HBO.
ABC, HBO, correcto.
Bien, correcto. Incluso en España ha habido autores españoles, que no mencionaremos, que, bueno, han criticado siempre a Stan Lee, incluso han llegado a desearle una muerte lenta y dolorosa.
Lo puedes decir, ¿eh?
No, quiero crear polémicas, ¿no?
Carlos Pacheco, ¿no?
Carlos Pacheco creo que es uno de los defensores,
sí,
junto con Rafa Marín, que ha estado todos estos días en Facebook haciendo una alegata defensa a Stan Lee que le honra a Rafa Marín.
Uh-huh.
Y luego decía cosas de Stan Lee, que solamente hacía marketing y que era muy bueno en marketing. Efectivamente, era muy bueno en marketing, ya lo hemos dicho, que sin él la industria de los superhéroes se hubiera hundido completamente. Pero es que Stan Lee no solamente pensaba en qué hacer para vender más, que si hubiera sido marketing, hubiera dado igual vender escobas o vender, yo qué sé, perrunillas o vender cómics Marvel.
Ahí está la diferencia entre Steve Jobs, por ejemplo, ya que me hablas de un gran vendedor de, uh-huh, de Apple, vamos, es...
Sí, sí.
Y un creador de cosas al margen de la venta, que también es un buen vendedor, pero que a la vez también tenía cabeza para pensar...
Ahí quiero llegar yo.
¿Cómo puedo conectar yo con la gente para que vuelvan a interesarse por las buenas historias?
Exacto. El pensamiento no es ¿cómo puedo vender más? El pensamiento es ¿cómo puedo hacer que lo que yo hago guste más?
Efectivamente.
Y ese es el click que hizo.
Y entonces ese interés que despertó, ese interés que volvió a crear... provocó precisamente que vendieran más.
Ahí estamos. ¿Qué cosas utilizó Stan Lee? ¿Qué elementos manejaba en dramaturgia? ¿Qué ideas se le ocurre? ¿Qué cosas hace? ¿Qué cosas cambian los superhéroes para que empiecen a interesar más que, pues, hasta el momento? Para empezar, los personajes. Todo el mundo conoce a los superhéroes Marvel, todo el mundo se encariña con los superhéroes Marvel, porque de alguna forma convierte a los superhéroes en gente con, como decía él mismo, con super problemas. Ya no es...
Sí, los humaniza de alguna manera, los trae al terreno normal de la gente de calle.
Exacto.
Vamos,
te puedes identificar con él. Tú puedes leer historias de Superman, te pueden gustar mucho el Superman, pero lees una historia de Superman, pero no te identificas con Superman.
Efectivamente. En cambio con Spider-Man.
Con Spider-Man, sí. Con Spider-Man te identificas. De repente los personajes de Marvel son humanos, tienen los pies en la tierra, tienen debilidades a punta pala, tienen un montón de problemas cotidianos como podemos tenerlos todos, y eso hace que la persona en el instituto que era retraída, tímida, problemas en los deportes, problemas de relaciones, de repente se identifica con Spider-Man. Parece que le habla a él mismo el personaje.
Dice, ahí va, si me pasa lo mismo que a este chico que le llaman empollón, uh-huh, que es torpe en todas las cosas que no sean de estudiar, que no tiene una relación social normal porque es muy, muy tímido. Uh-huh. Pues en fin, pues hay mucha gente que
pero
le ha pasado
eso. Spider-Man.
Pero luego la gente no sabe qué es Spider-Man.
Ahí está.
Bueno, si hay algún americano hablante sí, o inglés, Spider-Man.
Sí, lamentamos. Aquí, para nuestra generación, ha sido siempre toda la vida Spider-Man, ha sido siempre. Lo lamentamos, es así.
Correcto.
Así. Ya todo el mundo sabe decir Spider-Man, pero hemos dicho de toda la vida aquí Spider-Man y yo creo que no.
¿Por qué? Pues porque somos así.
Sí, está. Éramos así, que también hacen añitos que en España llegaron los cómics Marvel, ¿eh?
Tenemos 40 años de retraso con respecto a la lengua extranjera. Mm-hmm. por razones que no voy a decir ahora, pero espero que todo el mundo se imagina.
Todo el mundo imaginamos. El caso es que Stan Lee consigue que estos personajes que están leyendo no sean para ti personajes de ficción, sean casi tus amigos. Y has vivido con ellos, has crecido con ellos, y quieres seguir creciendo con ellos, y quieres seguir sabiendo qué les pasa, aunque tengas más edad.
Efectivamente.
Ese punto de hacer que la gente siga comprando superhéroes cuando deja de ser niño es uno de los logros absolutos de Stan Lee, y que cambia completamente el marketing, las ventas y la industria del cómic de superhéroes.
Chúpate esa, Bill Maher.
Sí, ahí estamos.
Hombre.
Hemos empezado, ¿eh? Así, simplemente con...
Sí.
¿Con una cosa que...
¿Cómo se desmonta un argumento que no tiene ninguna base? Pues así.
¿Que ya vemos?
Es así.
Hablando de argumentos que no tienen base, otro argumento que se suele decir siempre es Stan Lee. Stan Lee nunca reconocía la labor de los otros. Pero si Stan Lee fue el primero que empieza a acreditar en los créditos a rotulistas y coloristas. Antes de Stan Lee, en los cómics aparecía guionista y dibujante, como mucho, y a veces sí. Ni eso, ¿eh?
A veces Stan... solo guionista o el editor del momento de...
¿Quién dibujaba? De hecho, es difícil esta arqueología del cómic y saber quién dibujaba cada uno de los 40. No hay manera de ponerlo. En los 50, a lo mejor, no discuto que el guionista y dibujante apareciera, pero el colorista... Que alguien pusiera quién ha hecho el color de este cómic, no aparecía, no. Ni el rotulista. Stan Lee empezó a ponerlo. Stan Lee ya en Spider-Man empezaba a decir que muchos argumentos de Spider-Man eran de Steve Ditko, y así aparecía argumento de Steve Ditko. O sea, no. ¿Dónde está lo de quitarle el mérito a los demás?
¿Ves? Otra. Venga. Venida por otra.
El caso es que, bueno, digamos que llega un momento en que con Jack Kirby la relación es un poco diferente de con el resto de colaboradores de Marvel. Stan Lee y Jack Kirby eran amigos de toda la vida, y entre ellos trabajaban con lo que luego se llamó el método Marvel. Es decir, Stan Lee tuvo una idea, así muy, muy global, se la pasa a Jack Kirby, Jack Kirby se lo inventa el resto como le apetece, se lo devuelve a Stan Lee y Stan Lee rellena los diálogos. Eso lo hacía solo con Kirby, que se compenetraban completamente.
Sí,
el resto de autores no tenían ese medio de trabajo.
Trabajaban así y se conocían, lo que tú decías. Uh-huh. Estaban, sabían perfectamente cómo pensaba el otro y qué se le podría ocurrir en ese momento.
Pero que precisamente por eso no ponía argumento ya Kirby ni eso, porque es que era una cosa conjunta con otras personas, como Ditko sí que lo indicaba y lo acreditaba. Y Stan Lee siempre, durante toda su vida, defendía la magnífica labor que habían hecho todos los trabajadores. Porque es otro mérito de Stan Lee, el rodearse de los mejores. En ese momento Jack Kirby es la estrella de los cómics, pero es que está Jack Kirby, Steve Ditko, John Romita. ¿Quién se lleva a John Romita?
Senior.
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 Neil Adams, empieza en la Patrulla X dibujando. Es decir, que el ojo, sí, bueno, que tenía para trabajar con los mejores es otra cosa que también honra bastante a Stan Lee.
Neil Adams, se me había olvidado. Sí, sí, los primeros números de los X-Men. Esos...
Sí, justo cuando se va Kirby llega Neil Adams, claro. Y el cambio gráfico sí, es espectacular, es completamente.
Oye, no tiene nada que ver, pero...
Sí, dime.
¿Por qué tienes a Dolores de Cospedal por detrás de tu hoja?
¿Dónde? Ah, bueno, es que aquí en Redelace reutilizamos los folios, las reutilizamos, si alguien imprime noticias para los noticieros de Redelace.
Bien, bien.
Son excelentes y luego se guardan en un sitio para reutilizar.
Bien, bien, o sea,
por la otra
bien,
cara.
Bien. Entonces, si es reciclaje, está bien, estupendo.
Es reciclaje, es reutilización.
No, es que no me cuadraba con el tema.
No, no tiene
nada, pues la cosa, no...
Hombre, luego hablemos de supervillanos y demás, pero sí, todavía bueno. No estamos... En ese momento.
Efectivamente.
Cosas que también se dicen de Stan Lee, que trataba mal a los empleados. Estamos hablando de Stan Lee, estamos hablando de una industria en los años 60.
Bueno, claro, es que se puede extrapolar perfectamente a todas las industrias estadounidenses de esa época.
Stan Lee es un editor, es un trabajador más de la compañía Marvel. Los personajes, no es que Stan Lee no quiera darle crédito a los personajes, que los personajes son de Marvel, no de Stan Lee. El trabajo que hay con los con el resto, con cómo funciona un equipo de trabajo, es que Stan Lee es el jefe, no es más.
Claro, es lo que decíamos, el establishment, como se dice ahora, ese palabra tan de las empresas de coches, de los periódicos,
todo, cualquier tipo de industria en los sí, 60 en Estados Unidos
con, eso es, pues estaba el director gerente, el subjefe o lo que sea tal, y a lo mejor te ponían un tercer cargo y el resto eran trabajadores que no figuraban en
ningún sitio. Pero que el director gerente no es que fuera malo, es el sistema económico americano,
claro,
de los 60, quiero decir.
Es la manera de, pues eso, como ahora dicen el CEO, ¿no?
Eso es.
El CEO.
El pulpen, que se llamaba Marvel. Personajes femeninos de Stan Lee, que son pues completamente estereotipados y que tienen poco peso y poca personalidad. Yo creo que quitando Jean Grey, que sí que tiene
sí,
bastante peso.
Jean Grey. precisamente.
Posible que sea cierto, pero cógeme cualquier obra de ficción de los 60 y vamos a compararlas. Es exactamente lo mismo.
Puedes ver cualquier película, incluso.
Cualquier película, cualquier obra de ficción. Es que son los 60, no es Stan Lee el malo, son los 60, es la sociedad americana de los 60. Que por cierto, Stan Lee era abiertamente una persona de izquierdas, abiertamente. Y empieza a inculcar una serie de valores muy positivos en los personajes Marvel. A saber, por ejemplo, vi personajes Marvel y sacamos clásicos de Lee y sacamos valores.
Por ejemplo, el Capitán América no, porque no es suyo.
Sí, bueno, luego hablamos de Capitán América porque sí, pero no.
Él lo recondujo, eso es, de alguna manera.
El personaje clásico son de Joe Sinon y Jack Kirby en los 40, pero personajes están en los 60.
Estela Plateada, por ejemplo.
Estela Plateada es humanista, Estela Plateada es completamente pacifista. La historia de... que hace querido con Moebius, Stan Lee quiere acabar con todas las armas de la Tierra. Es una persona pacifista. Los problemas de la Tierra son las guerras, es el hombre, son los militares, y quiere acabar con las guerras, Estela Plateada.
Es que si repasamos los personajes de Stan Lee, así, pues está Iron Man, los Cuatro Fantásticos, el Doctor Extraño, si no me equivoco, Daredevil también...
Daredevil busca la justicia ante todo, es abogado, defensor, y va a defender a cualquiera, aunque no tenga un chavo, va a defenderle.
Los Vengadores,
que el nombre no es el más acertado, no, a lo mejor, pero...
Pero queda bonito, ¿no? The Avengers, ¿sabes? Como que, pues eso, lo que hablábamos del marketing, queda muy bien, ¿no? Lo vendes.
El concepto de un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
Ahí está Spider-Man.
Tengo estos poderes y tengo que hacer buen uso de ellos porque tengo, le debo esto al mundo.
Luego él también fue el que cogió a Thor, sin ir más lejos, que lo estoy viendo ahora ahí delante.
Sí, Thor es la humildad. Thor, con eso que es un dios nórdico y soy guay y fenomenal, dice su padre a la Tierra a aprender humildad. Y aprende humildad, aprende estando con humanos a ser humilde. Es otro valor. De verdad que los cómics Marvel, cuando la gente dice, los cómics de superhéroes son violentos. ¿Te has leído alguna vez un cómic Marvel? ¿Alguna vez en tu vida? No.
Y el que te está diciendo eso seguramente estará comprándole a su hijo el Medal of Honor para PlayStation yo qué sé.
Ya no habrá tanto en estos momentos actuales, sino en los 60, los cómics Marvel transmitían una serie de valores realmente, realmente buenos, realmente loables. Hoy día, la gente que hemos leído cómics superhéroes de niños son muy buenas gentes.
Sí, hay una excepción, supongo.
Alguna habrá, pero en general... Tú acuérdate del colegio, del instituto, quién es a lo chungo, la macarra, la violenta, y cómo éramos los que leíamos TV de superhéroes.
Bueno, es que solía estar relacionado con los que leíamos.
Sí, pero sí,
no tenía que ser cómics realmente, ¿no?
A lo mejor ahí tienes razón, que la variable es leer, a lo mejor no, sí. Te lo discuto. Lo que quiero decir es que los personajes de Stan Lee no reproducían valores de tienes que ganar pegando a los demás y usando la fuerza y siendo más bruto, ¿no? Todo lo contrario.
Tú lo has dicho, lo de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pues ahí está los valores perfectamente definidos en esa frase. Vamos.
La Patrulla X, no es que proteja al mundo, es que protege al mundo que les persigue y les odia.
Sí, además, la Patrulla X, precisamente, además de todo esto, es un grupo que está formado por distintas personas de distintas etnias, de distintos sexos, que todos están perseguidos por una sociedad que les, pues, son racistas y que... Pues todo eso que pasaba en los años 60 también.
Otra cosa, Stan Lee fue un gran antirracista. Tiene un montón de columnas en Marvel de los primeros 60 diciendo que el racismo es uno de los principales males de la sociedad actual. No sé, ahora parece que es el demonio Stan Lee y vamos sacando cositas y vamos viendo todo lo contrario. No sé.
Stan the man. Que Stan Lee, por cierto, si no lo saben nuestros oyentes, es un seudónimo.
Sí, sí, el nombre auténtico era
Stanley Martin Lieber,
pero claro, Stan Lee queda mucho más bonito.
Dijo, me cojo un seudónimo que suene como mi nombre, Stan Lee, pues ya está, pues Stan Lee, me lo pongo, perfecto.
Porque oye, que hay mucha gente a la que se la recuerda para haber creado un personaje, pero ¿qué tropel de personajes crea Stan Lee?
Pues todos los que hemos dicho antes, sí.
A bote pronto, fin.
Dijimos los Cuatro Fantásticos, dijimos Thor, la Patrulla X, Daredevil, Estela Plateada, Spider-Man, la Pantera Negra también,
Pantera,
¿no?
Pantera Negra, efectivamente, Estela Plateada.
Iron Man, bueno, es que está Hulk.
Hulk, por cierto, Hulk. Hulk solo quería ser tranquilo, es que le dejan en paz, ser libre. ¿Y quiénes son los malos en Hulk? El ejército americano.
Los militares, efectivamente.
Los cómics son muy fachas.
¡Vaya!
Eso pasa con Capitán América. Capitán América es facha. ¿Te has leído una vez un cómic Capitán América? Que es todo lo contrario.
El Castigador sí es facha.
El Castigador es malo, no lo discutimos, el Castigador.
Pero ese yo creo que no es de Stan Lee.
No, Stan Lee no
es. Nick Fury sí.
Nick Fury y los Comandos Estalladores sí.
Pero como era una especie...
Lo retoma de los 40, lo retoma de los 60.
Era una especie de... no enemigo, pero... estaba
sí, Bruce Wayne empezó siendo enemigo, pero sí, no personaje, no protagonista.
Efectivamente, era como la antítesis de los Vengadores, un poco ahí.
Sí, se llevaban con Spider-Man, con Daredevil, era un poco... Daredevil busca una justicia en los juzgados. Si el juzgado falla, pues bueno, salva a la gente por la noche. La justicia del Punisher es un poco distinta.
Sí, bastante
por eso,
distinta, sí.
Punisher y Daredevil son bastante enemigos siempre, de toda la vida. Hablando de marketing, de nombres sonoros. ¿Qué nombres tan sonoros, tan aliterados inventaba Stan Lee?
Reed Richards,
Reed Richards, Peter Parker,
Bruce Banner,
Sue Storm,
todos con dos iniciales iguales en el principio del...
Peter Pops, Otto Octavius.
Ay, qué bonito ese. Sí,
el
sí.
Dragón, Fing Fang Fum, que es el más guay de todos. Pues eso, no se te olvida los nombres, una vez que los oyes.
Es como de truco de magia de mago de estos de los de principios de siglo también. Tipo Houdini. Fin, fan, fum, voy a hacer un truco. Pues ahí lo tienes, un nombre sonoro que funciona, que atrae a la gente.
Muchas veces dice, Stan Lee tenía una verborrea incontrolada en los cómics. Stan Lee ha sido uno de los mejores dialoguistas de personajes del momento. ¿Por qué? Porque todos hablaban distinto, todos los personajes.
Y a mí me sorprendió muchísimo, ya que hablábamos antes de Spider-Man, cuando reeditaron aquí el Spider-Man de Stan Lee y Steve Ditko, que te lo leías y decías, pero si esto está escrito hace... Pues no sé cuándo lo reeditaron, hace 20 años ya, por ahí,
sí,
más
pues
o menos.
Sí, el clásico Spider-Man que sacó Forum hace más
pues
de 20
años. Esto tiene más de 40 años y parece que lo han escrito ahora. Un sentido del humor muy fino y unos diálogos muy ágiles, una buena construcción de guión que te enterabas y tal.
En otros cómics, los diálogos están casi como un pequeño muletilla para contar la trama, pero los diálogos no se siente uno a pensar diálogos. Stan Lee sí.
Dolor. Oh, tal.
Pero hablan todos distintos. ¿Cómo habla Thor? Thor tiene una verborrea.
Sí, muy antiguo.
Muy antiguo. Thor es shakespeariano. ¿Pero cómo va la cosa? La cosa hablaba rebajero, la cosa sí. Habla. ¿Cómo habla Peter Parker? Como un adolescente de verdad de los 60.
De Queens.
¿Cómo habla Reed Richards? Inventándose jerga científica.
Claro, un científico.
En los tres extraños se inventa términos mágicos. Pero cada personaje habla de manera distinta. Y es otro logro de Stan Lee.
Gracias a él sabemos lo que es el ojo de Agamotto.
El ojo de Agamotto. Las bandas de Fitorak y demás.
Bueno, realmente no lo sabemos, pero sabemos el decirlo. Porque ¿qué es el ojo de Agamotto?
Que luego en los Nuevos Vengadores, hace relativamente poco con Bendis, en los Nuevos Vengadores, Agamotto se mosquea y viene a buscar su ojo.
Ah, bueno, bien.
Que me hizo gracia, ¿no? Agamotto buscando su ojo. Otro logro de Stan Lee, estamos siguiendo y luego hacemos, si quieres, ponemos una canción.
Vale, vale.
Utilizar un montón de elementos actuales del momento. Para empezar ya, la acción no transcurre en Metrópolis o en Gotham, ciudades alejadas.
No, dice, lo voy a llevar a Nueva York.
En Nueva York.
Pumba.
Ahí está. Además
él era de Nueva York.
Él era neoyorquino, hombre.
Sí, sí.
En tu Nueva York. Y luego cada personaje es de allí. Nunca me acuerdo si el Capi es de...
De Brooklyn.
De Brooklyn,
¿no?
Y Spiderman es de Harlem, o al revés, no me acuerdo.
Spiderman es de Queens.
Spiderman es de Queens, el Capi de Brooklyn, efectivamente. Con todo lo que hay en la ciudad... En Nueva York va saliendo, pero claro, años 60, era atómica. Ahí metemos la era atómica, Hulk, radiación gamma, lo que quieras. ¿Qué molan los 60? Punto de misticismo, Doctor Extraño. Ahí lo tenemos. Crítica social del momento, el racismo contra la Patrulla X. Hablamos también,
correcto,
si quieres, de, yo qué sé, militarismo en la sociedad americana. Ya me he dicho antes que los malos son el ejército,
sí,
el Hulk. Religión, Estrella Plateada es casi mesiánico el personaje, y tocamos temas un poquito,
bueno,
religiosos.
Sí, sí.
Es Jesucristo tal cual, o sea, es enviado por el Padre para redimir a los
como
humanos.
Como Thor también, es un dios.
Correcto.
Nórdico, pero vamos, al fin y al cabo.
Ciencia ficción más del momento. Y luego, si quieres, dejamos el punto para hablar después del el toque culebrón, el toque melodrama, el toque romántico en los tíos de superhéroes que nos metió Stan Lee y nos comimos todos. Que si le hemos visto en otros TVOs,
y ahí seguimos. De
pero
hecho.
Que si vemos eso en otro TV, decimos esto es para niñas. Pero te lo mete en Spider-Man y te lo come con patatas.
Sí, sí, hombre, claro. Lo de Gwen Stacy y todo esto.
Eso no es un mérito de Stan Lee absoluto.
Hombre, claro.
Por supuesto.
Al pues, César lo que es del César.
Ahí está, ponemos una canción si quieres.
La que tú quieras. Lo digo porque yo no he traído nada hoy. De música, digo.
Yo he traído de música sesentera, he traído.
Bien.
Y bueno, la era Marvel como tal empieza en el año 61, que es cuando se publica en noviembre Los Cuatro Fantásticos. En agosto del 62 se publica el Amazing Spider-Man 15, donde sale Spider-Man. Y pues he traído The Beatles, primer disco de los Beatles, Please Please Me. En el 62 empiezan a grabar singles. Y que más o menos, pues tenemos aquí tenemos
te iba a decir, justo te iba a decir que los Beatles andarían ya, si no volviendo de Hamburgo, sí, a puntito estaban.
En el 62 empiezan ya a tocar en The Cover.
Claro, por eso.
Así que
por
estamos
eso.
Justo en este momento. ¿Y por qué es importante? Porque cuando Peter Parker y cuando otros jóvenes hablan de música, hablan de los Beatles en ese momento. Hay referencias a los Beatles, a Star Trek, a cosas del momento, porque trata de que sea lo más cotidiano posible y lo más cercano a la realidad.
Sí, llevar, pues eso. Esa es la clave del éxito de una buena historia de ciencia ficción, por así decirlo, porque los cómics de superhéroes pues tienen cierta dosis de ciencia ficción al ser superhéroes, pues que no son personas normales, tienen superpoderes, tal, pero él te lo relaciona de esta manera, te lo baja a la tierra,
y
digamos.
Está un poquito explicado. Lo despide, le pica una araña radioactiva.
Sí.
Bueno, en fin, la explicación, ya veis, no vale el Nobel, pero...
Entonces la gente dice, vamos, hombre, no, tú te lo crees, lo que decías antes, te lo comes con patatas.
Iron Man construye una armadura en ese... Todo tiene su explicación científica, por así decirlo,
sí, claro,
de alguna manera.
Y otro sobrevive a la explosión de una bomba gamma. Sí. Pues sí, venga ya. Y se vuelve veneno, ¿no? Sí, claro.
Bien bonito, bien que nos gustaba. ¿Tienes alguna canción especial que quieras escuchar en este disco?
Pues no sé. Es que me gustan todas.
Es lo que pasa.
No es el problema.
A mí me pasa lo mismo. No sé, un... Claro, Twist and Sound no es suya, pero bueno, sí que tenemos Twist and Sound. Tenemos I Saw Her Standing There, que mola un montón.
Ah, esa me encanta.
Pues ya está, no me diga más.
I Saw Her Standing There.
I Saw Her
Standing There. Pura McCartney de esa época.
Pura McCartney, típico de los bajistas. Decía un chiste en Dos Hombres y Medio. Que salió un día una chica, salía y dice, ah, pues tengo un novio, que me escucha una canción, que se llama Querida Prudence. Entonces, típico de los bajistas.
Pero Dear Prudence es de Lennon.
Ya, pero bueno, es el fallo que tiene.
Ay, hay que darles a esos también.
Hay que darles así. Y ahora que vamos. I Saw Her Standing There, año 62, Beatles, y ya hemos ya media hora hablando de Stan Lee, y nos quedan, pues oye, bastante más
de
la mitad.
1, 2, 3, 4.
Vamos con ello.
Esta no es.
¿No? Pues el CD no me ha hecho caso, CD. CD
no te ha hecho caso, no, no.
A ver, CD. CD. A ver. A ver, ahora le das, queda gracioso. 1, 2, 3, 4, queda bien.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Look down.
Pues aquí seguimos en Fábulas y
Qué maravilla.
Vuestro programa de cómics de Red Enlace.
Da gusto venir a tu programa, de verdad.
Me da gracia, un placer
no
que estés.
No ponen reggaetones ni cosas de esas, hombre.
Un placer que estés aquí siempre, ya sabes que esta es tu casa también. Y la casa de todos vosotros, porque este es tu programa de cómics de Red Enlace. 107.5 de la FM, www.redenlace.org, para escucharnos en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde. Aunque también te puedes descargar este programa y escucharlo en otros sitios, en otros lugares, que te sean más propicios, ciudadano.
En el teléfono, en el coche, yo qué sí. sé, estás en,
sí,
en
la estación, estado, donde te apetezca estar.
En la estación internacional espacial, tienen internet, ¿no? Pues lo pueden oír también.
Hombre, vamos.
No van a entender nada, pero lo pueden oír.
Hombre, a lo mejor si va algo en español, a veces de vez en cuando, también es posible.
El único que podría ir es ministro ahora, yo no sé
sí,
si...
Sí, sí, tendré que oír que esté por la labor.
Por la labor.
El caso es que puedes escucharlo, te lo puedes descargar desde... Te vas al grupo de Fábulas y Reflejos en Facebook y allí lo colgamos todas las semanas tranquilamente. Te puedes ir a iVoox y también allí se aloja. Vas a iVoox, buscas Fábulas y Reflejos y también tú lo bajas. O te vas también a la página web de Solos ante el Peligro, el programa de humor de Red Enlace que se mete aquí todos los sábados de 9 a 10 de la noche. Pues en su página web, www.solosanteelpeligro.com, también te puedes descargar este programa y otros muchos más de esta santa casa.
Muy bonito, sí señor.
Y nos hemos quedado hablando de Stan Lee, hablando de cómo introduce y cómo nos comimos todos con papas el modelo de tebeo romántico en los cómics de superhéroes. Stan Lee había guionizado ya un montón de cómics románticos, de Mini La Modelo y demás, en la época pre-Marvel, y todo ese conocimiento que tiene del romance y del culebrón, si quieres... pues los mete a los cómics de superhéroes y consigue que sea tan importante o más que como Spider-Man derrota al lagarto, ver si puede llegar a tiempo a la cita con Gwen Stacy o no. Y eso es el otro de los elementos fundamentales del éxito de los cómics Marvel.
Sí, efectivamente, esa humanización que decíamos, lo que tú comentabas, que todos tienen un punto de unión con el lector.
Claro.
Y todos ellos tienen un punto débil. Si te fijas, todos los personajes de Marvel tienen un punto... Que, sí. Pues eso, Spider-Man, pues su tía, sus sentimientos hacia Gwen Stacy, ya que hablas de ella ahora. Parezco a andar con la gafa, la voy a dejar.
Sí,
que me da un poco de grima,
sí,
Dios
un
mío.
Poco de grima, sí.
Sí, lo siento, es que me he puesto a hacer así con la mano y no.
Hablando de villanos,
¿te ves? Sí, claro. Al final todo está relacionado.
Todo se relaciona, sí. No sé qué estamos diciendo. Bueno, Cíclope. Cíclope no puede mirar a nadie sin sus gafas de rubí.
Sí, hombre, puede, pero le va a chicharrar
no,
un poco.
No queda bonito.
Sí, además sufre mucho por ello.
Pero la cosa es que si tú compras el TVO interesado no solamente en la pelea de superhéroes, sino en todo el culebrón que se está montando con la...
Sí, eso ahí, ya que hablas de Cíclope, la especie de triángulo amoroso no resuelto entre Cíclope, Jean Grey y Lobezno.
Oye, que más, tarde, Lobezno
más adelante, tarde, sí, efectivamente.
Pero en los primeros números, el profesor Xavier también tiene sus
sí,
sentimientos
sí, sí.
hacia Jean Grey.
Sí, sí, no, o sea, al final aquí todo, están todos juntos allí, todo mucho rato.
Pues, Spider-Man tenía a Betty Brant, tenía a Gwen Stacy, luego llega Mary Jane.
Sí, estaba las típicas peleas de, pues eso, que has mirado a no sé qué, y a mí habíamos
Thompson,
quedado.
Por ahí.
Efectivamente, Flash Thompson, que era el cachitas, el equipo de fútbol americano del instituto, que todas las chicas estaban locas por él.
Y que bueno, pues se tenía que meter con el nerd porque es.
Se metían con Peter Parker, efectivamente.
Pero luego, sin embargo, en los 80 se hicieron muy amigos, es uno de los mejores amigos después de Flash Thompson. Hablando de este melodrama y de este que cuando te lo vas a comprar estás casi más interesado en lo que no es superheroico que el heroico, es un logro fabuloso de Stan Lee. Y otra cosa, los globos de pensamiento.
¿Qué?
Los globos de pensamiento, ese recurso del cómic, que ya, por cierto, se ha dejado de usar prácticamente, no...
Ya no se usa los puntitos con
no,
el...
Lo veo en el Thor,
vaya,
que sonaron y pocos más, ¿eh? Echar un vistazo atrás, recordad cuánto hace que no veis un bocadillo, un globo de pensamiento.
Pues no me había fijado, fíjate.
Fíjate, sobre todo en los superhéroes, fíjate cuántas décadas hace que no ves uno. El caso es que normalmente se utilizaba mucho en el cómic de siempre, pero más que nada era algo para decir que iba a hacer el personaje. Ahora atacaré al villano, algo así.
Tal vez debería pensar en abrir esa puerta para
eso
que
es.
Tal. Pues sí.
Con Spider, con Stan Lee, no. Con Stan Lee ya son reflexiones propias de los personajes. Nos centramos en lo que sienten. Nunca me atreveré a decirle a Mary Jane tal cosa. Cíclope, ojalá pudiera decirle a Jean Grey lo que siento por ella.
Sí.
Es decir, esa reflexión hace que también te identifiques con los personajes.
Y además, ese tipo de manera, esa manera de narrar. Y quedó ahí hasta, pues, durante todos los 80 seguían haciendo eso mismo en la Patrulla X, en Spider-Man, en todo esto. Y los 90 yo creo que también.
En los 90 ya, bueno, sí, yo ya me alejé un poco de algunas líneas de cómic en los 90, pero... La cosa aquí que íbamos viendo cosas importantes de Stan Lee. Más cosas que tengo para aquí. Por ejemplo, Comic Code.
Comic Code.
El Comic Code de Stan Lee fue uno de los primeros que dijo, pues vamos a pasar el Comic Code. Tan ricamente. Y de hecho, uno de los TVOs de Spider-Man que se publicó sin Comic Code, el número famoso de las drogas en la universidad, ese número salió sin el sello Comic Code. Porque otro mérito de Stan Lee, hacer que los personajes fueran creciendo para que tú siguieras creciendo con ellos. Spider-Man no se quedó siempre en el instituto.
No.
Spider-Man pasó a la universidad. ¿Qué ocurre? Que el lector que ha crecido con Spider-Man en el instituto, él ha crecido para la universidad, pero leches. Spider-Man también.
Dice, sigo...
Voy a seguir comprando Spider-Man.
Efectivamente, sigo ahí, tengo un nexo de unión con este personaje.
Eso que fue uno de los éxitos que se hizo con Harry Potter, uno de los logros absolutos, conseguir que los niños crecieran junto con Harry Potter, pues oye, el método Stan Lee. ¿Qué quieren que os diga?
Y antes de Harry Potter estaba Torres de Mallory, estaba... Uh-huh. Lo diré. Bueno, Enid Blyton es la autora.
Sí,
es que no me acuerdo de otro título. Santa Clara.
Santa Clara
es un poco ese
saco. Incluso los cinco.
Sí.
Pero bueno, este es un poco más autocontenidas, por así decirlo.
Sí, sí.
El hecho de que todo lo que pasaba en... Porque es otro logro, el universo compartido. Es cierto que ya había, por supuesto, los universos de superhéroes, DC, ya era un universo, Batman y Superman se conocían, se hablaban, pero no hasta el punto de que lo que pasaba en una colección afectaba a otra. Que todo lo que pasaba tenía su repercusión y todo lo que ocurría cambiaba de alguna forma el mundo. Es un universo compartido aditivo, si queréis, porque iban añadiendo cosas y personajes cada vez más complejo. Esto es idea de Stan Lee. O sea, que tampoco está mal.
Y es narrativamente es mucho más rico que tener una historia que determina el número o los tres
Exacto.
números y luego ya como no, pues si no hubiera pasado nada.
Es decir, la continuidad que está hoy día tan utilizada, como
sí.
se debaten superhéroes, la idea de continuidad, pero continuidad fiel y fija, es de Stan Lee.
Dice aquí, si se han cargado la torre de los Cuatro Fantásticos, en el siguiente número van a seguir reconstruyéndola.
Claro, y Spider-Man va a pasear con las redes por allí, anda, mira, la torre de los Cuatro Fantásticos, se han cargado el edificio Baxter,
y entonces habrá un asterisco para ver número no sé qué de los Cuatro Fantásticos.
Decía, ¿cómo? Que te lo has perdido, no eres un creyente Marvel.
Claro, claro.
Esto es una cosa que ahora, claro, 60 años después, pues parece que la continuidad pesa más que apoya, porque ya si alguien quiere comprarte entrar de nuevas en el mundo, pues está completamente perdido.
Sí, por eso de vez en cuando hacen un reboot que se hace.
Hacen reboots continuamente.
Pero que de cero.
60, 70, 80, esta continuidad del universo era algo magistral. Algo que hacía que de verdad te engancharas. Que por cierto, yo me lo he pensado muchas veces. ¿Te das cuenta que cuando empezamos a leer cómics en los 80, llevaban poco tiempo realmente el cómic Marvel?
¿Poco tiempo?
20 años.
Sí, bueno, sí.
Hace ya muchísimo más de ahora hasta que empezamos a leer nuestros cómics que desde que empezamos nosotros hasta que empezó Marvel.
Bueno, claro,
no sé si
sí.
me estoy explicando.
Sí, 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 bueno.
Pero me da vértigo pensar esto.
No, pero el vértigo es de otra casa.
Sí, es de otra casa, sí. Pero quiere decir que,
Bueno, sí, pues pero pasa lo mismo cuando sigues a un grupo musical.
Claro.
Ah, yo cuando empecé a seguirles tenían 16 años y les ves ahora en la tele y dices, madre mía.
Madre
y dices, bueno, es que
mío.
Yo tengo 40, claro. Y es que
sí, sí.
Los tienes idealizados como que siempre has sido tal y de repente dices, ostras. Te quedan los años encima de golpe.
Pues sí.
La línea temporal. Inmutable.
Hay gente que dice, por ejemplo, Grant Morrison, que yo le defiendo mucho siempre capa y espada, es uno de los que dice que la continuidad debería abolirse.
Abolirse.
Cómics sin continuidad, que la continuidad es un lastre hoy día para los cómics, pero es que precisamente en esa época fue lo que enganchó a la gente, la continuidad.
Pero él lo dice porque viene mejor, seguramente. a ponerme a investigar yo. No, voy a hacerlo desde aquí.
No, pero Morrison sí que investiga, ¿eh?
Sí, ya.
Si alguien...
Era una broma.
Si hoy día hay guionistas que se han leído cómics, los que no está escrito, y que saben de cómics, pero eso, Grant Morrison no es uno de ellos. Otros serían, bueno, pues a lo mejor Peter David, Mark Grun, bueno, ya murió.
Josh Whedon.
Pero Kurt Busiek, que...
Los más modernos, sí, Josh Whedon también es fan declarado de bueno, está bien, por supuesto.
Hay una hornada de guionistas modernos que no creo que hayan leído muchos cómics en su vida. De hecho, lo reconocen, que no leyeron muchos. Brian Michael Bendis, que han venido de otros campos, de otros ámbitos. Pero gente que haya nacido leyendo cómics y que siga la continuidad y que entienda los personajes, pues ya no hay tanto, ya.
No.
Otra cosa, cuando se habla de lo malo que es Stan Lee con los royalties y con los colaboradores. Antes de Marvel, la editorial era Timely. Timely, bueno, pues ahí estaba Timely, ahí estaba, explicando un montón de cosas. Timely quiebra. Y bueno, Timely, como tiene que como ha quebrado, para que fuera a seguir publicando, Stan Lee puso material que había comprado él para tener reservas de tinta y demás, puso él el material. Uh-huh. Es más, cuando hable Marvel, lo primero que hace Stan Lee es contratar a todos los que habían despedido en Timely. Es decir que...
Sí, sí, no, pero ya sabes que siempre que un personaje de este peso muere, pues siempre salen detractores a los dos segundos. De hecho... Sí. Me llamó mucho la atención entre todos los titulares de los distintos periódicos que bueno, cuando murió sí. Stan Lee salieron, pues nada, fallece Stan Lee.
El dibujante de cómics Marvel.
Sí, bueno, es, aparte de los gazapos, pero me refiero, por ejemplo, en el 20 minutos te leías y en el segundo párrafo ya ponían que había estado salpicado por un escándalo de abusos sexuales, no sé qué. Sí, pero vamos a ver. Por favor.
Vamos a esperar un minutito a que se enfríe el cadáver un poquito.
Pues a eso me refiero, que siempre hay gente que quiere poner la zancadilla. Uh-huh. Entonces, pues si una persona tiene éxito, como en este caso Stan Lee, pues...
Que efectivamente todos tenemos luces y sombras, todos tenemos.
Claro, bueno, no es blanco, no todo es blanco.
Ahí está, y Stan Lee no sería un santo, no sería, pues ni muchísimo menos, porque te atacaron un demonio.
Efectivamente.
Si queremos ponerle sombras a las luces, pongamos también algo de luces a las sombras. Es justo lo que yo quería tratar de hacer aquí hoy.
Seamos equidistantes.
Efectivamente. No sé, personajes Marvel o etapas o sí, elementos de Stan Lee que te hayan gustado a ti más.
O cosas, o...
Sí, me refiero a etapas, alguna etapa, algún número concreto, algún...
Pues algún mira, personaje. Ya dije antes lo de Stan Lee y Steve Ditko, pero a mí me... Bueno, cuando estaba leyendo cómics, bueno, sigo leyéndolos
sí, claro.
Un poquito menos, pero siempre me llamó mucho la atención que de repente... en todos sitios era, pasaba como con Spielberg, y le ponía Steven Spielberg presenta, pues bueno, con Marvel ocurrió eso, fue en los 80, ¿no? Yo creo ya. Más...
Sí, no sé si incluso en los 70, sí, pero
sí. Sí, al final después eso, cuando yo empecé, Stan Lee presenta, tal, y decías, ¿y este señor quién es? No, porque cuando tú al principio leas cómics...
Stan Lee, ¿por qué es de Stan Lee?
Pues eso me hizo tener interés en buscar quién era este señor y ver qué había escrito y tal, con lo cual, pues... Pero no te puedo decir un número exacto, decir, este es mi número favorito de...
Pero, ¿algún personaje que quiera Stan Lee?
¿Algún personaje? Bueno, es que me
encanta... Spider-Man, claro.
Que es que me encanta Spider-Man,
sí,
me encanta.
Spider-Man yo creo que a todos nos ha encantado Spider-Man.
Sí, sí. Y la Patrulla X me encanta. Uh-huh. Pero ya pero más
la de Claremont,
sí, efectivamente.
La Patrulla X es un cómic, yo creo que está bastante infravalorado.
Sí, cuando estaba la bestia que no tenía pelo todavía, el ángel, ¿no?
Siempre
era...
el ángel, Jean Grey, sí. La bestia, Cíclope, sí, sí. Y el hombre de hielo.
El hombre de hielo.
Que siempre se recuerda los cuatro fantásticos, como la obra cumbre de Stan Lee y Jack Kirby, uh-huh. Con la saga de Galactus, que es impresionante. Uh-huh. O Spider-Man, cuando cogen ya fuerza Stan Lee y Steve Ditko, Spider-Man es entretenidísimo.
Sí, sí, sí.
Pero que poca gente se acuerda, por ejemplo, de la Patrulla X, y yo creo que son números a reivindicar, son números bastante
sí,
buenos.
Sí, además que a mí el nombre de hielo me queda fatal.
A mí es que me queda bien siempre.
Tengo ese problema, el nombre de hielo no me queda bien.
A mí es que me queda bien siempre, ¿no?
No sé.
A mí es que me queda mal, la antorcha humana me queda mal.
La antorcha humana sí, era para apagarle, así. En el
perdonaba, río. Porque era amigo de Spiderman, pero bueno, Hudson. Oye, si es colega de mi colega, será buen tipo. Si es colega de Spiderman.
Sí, bueno, y la bestia pues la tenía cariño también.
Sí, la bestia es un muy, muy buen personaje.
Mm. Bueno, el profesor Xavier. En fin, ¿qué vamos a decir de él?
Porque no recuerdo... esto es reciente la frase. Hay un cómic, no recuerdo dónde lo leí, ni nada, que decía que Capitán América estaba pensando y decía, no, yo cuando tengo un problema moral, no sé qué hacer, pienso, ¿qué haría Spider-Man? Uh-huh. Si lo dice, Capitán América. Hasta que Capitán América lo dice.
Efectivamente.
Sé que Peter Parker es uno de esos personajes y yo creo que ya van a ser atemporales completamente.
Ya es inmortal ese personaje. Uh-huh. Sí, ya, bueno, ya van. Y lo decía un amigo mío. Le decía, ojo, se ha muerto Stan Lee, todavía no han hecho una película decente de Spider-Man.
Ha habido puntos decentes, sí. Pero una película como tal, ¿no?
Pues oye, pues tienes toda la razón.
Que por cierto, ya que estamos, está muy bien, todos los homenajes son buenos, pero... poner todos los cameos que hizo Stan Lee.
Ya, sí, bueno.
Es que parece que le estamos reduciendo todo lo que estamos cantando hoy, que hizo Stan Lee, todo el cambio en la industria, en los cómics de superhéroes, en la cultura popular, todo el peso, todo lo que ha influenciado a otros muchos escritores, autores.
Sí.
Parece que lo reducimos a la aparición en un minuto de una película. Que está bien, es gracioso los cameos, pero que...
Pero ninguno ha puesto el de Clerks, ¿te has fijado?
No, es cierto.
Que es el mejor, bueno, el de Mallrats, perdón.
Bueno, más ahí hace Stan Lee.
Claro, ¿verdad? Por eso, pero que ese es el mejor cameo que ha hecho en toda su historia, sí, sí. Seguramente.
Bueno, además ahí tiene guión,
tiene frases, y tu amigo, deberías hablar con él, está un poco obsesionado con el sexo de los superhéroes. Sí. Tal,
pues. Ahí tiene parte en la trama, tiene parte, efectivamente. Es muy divertido.
Pero de ese no han hablado, solo no, de los, no. Que, los de Marvel. Pues salía a la biblioteca, no sé qué, mientras se pegaba Spiderman con no sé cuánto. ¿No? Pues hombre...
De hecho, en algunos sitios creo que también decían productor y actor de Hollywood.
Sí, sí, sí.
No, por Dios. Pero que fíjate, qué tontería. Bill Maher. No tenemos ni idea de quién era. ¿Cuánto hemos tardado en buscarlo?
Pues un minuto, menos.
Te digo, oye, está muerto Tarly, no sé quién es. Tiene que hacer un artículo. ¿De verdad tardas más de 5 minutos en documentarte?
Pues es que está en la Wikipedia, que es lo más básico que te vas a encontrar. Sí. Viene bien.
Sí, que no.
¿Quién era y lo que había hecho y que nació y que fue hijo de unos inmigrantes judíos, búlgaros o rumanos, no me acuerdo? Uh-huh. Viene ahí en la Wikipedia. O sea, que...
Y aparte que Stan Lee tenía una cabeza realmente bien amueblada, incluso sí. Hasta los últimos años, ¿eh?
Uh-huh. Sí, sí, ha estado lúcido hasta el final.
Os recomiendo una entrevista en la radio, es un debate en la radio, está en el año 68, un debate en la radio que tiene un debate con varios miembros de autores de cómic, autores de dibujos animados, animadores y una psiquiatra, la doctora Hilde Moose, que era discípula del doctor Wareham, ya sabéis el infame del doctor Wareham. Esto está recogido en el blog de Rafa Marín, se llama el blog Crisei. Lo busquéis en internet, Rafa Marín, Crisei, entrevista Radio Stan Lee, y lo encontráis, y está transcrita en la entrevista. ¿Qué manera de argumentar? ¿Qué cabeza tiene? ¿Cómo va dando argumentos y va dejando poco a poco sin ningún tipo de argumentos a la psiquiatra que habla de lo pernicioso que son los cómics y demás? Y es tremendo la cabeza que tenía Stan Lee en el 68. Una persona que además no tuvo estudios superiores, no tuvo estudios universitarios, pero sin embargo sí que está bastante interesado en las cosas de actualidad y en estar al día y en estar atento y en mantenerse no haciendo lo mismo de siempre, sino evolucionar un poco en los cómics. Que es una de las cosas también que denotan un buen autor, es no estancarte en lo que haces, ir evolucionando. La novela gráfica que hace con Moebius, Parábola, Stan Lee, pues eso, es una evolución en su, su carrera. Y en fin, no sé.
También escribe para DC alguna cosa.
Sí,
sino...
el Just Imagine, hay unos libros especiales que hacen cómo hubieran sido los personajes de DC inventados por Stan Lee. Es curioso, no me los leí todos, eché un vistazo a alguno de ellos.
Pero por eso, que no se quedaba... No, yo soy de Marvel y soy de Marvel. No, tío, sí. Es el que ha hecho al final grande a Marvel y el que ha sido... Pues sí, el nombre que se va a asociar siempre a esta empresa. Bueno.
Sí, que tampoco me has de decir que, por supuesto, en Marvel, evidentemente, la labor de Jack Kirby es impagable.
Sí, sí, sí.
Y de Steve Ditko y de todos los colaboradores, evidentemente. Pero que el punto de partida, la chispa de creatividad del que mueve un poco todo esto es Stan Lee. Es que hay que ir reconociendo todo esto que estamos contando.
Y luego llegó Joe Quesada y dijo, ¡hala, fuera todo!
Venga,
nos cargamos todo.
Sí, que muchas veces por esto algunos lectores talluditos, como en nuestro caso, a veces abominamos, es una palabra muy fuerte, pero a veces aborrecemos, también es una palabra fuerte, nos mosqueamos un poco por los cambios de los personajes, que decimos, jo, es que ya no son nuestros personajes. Claro, es que Stan Lee consiguió que otros personajes fueran tan cercanos, tan queridos, que fueran como tus amigos fueran realmente. Y yo cuando se les pega estos cambios, estos vuelcos de personalidad, pues oye, no molesta. Porque no se cuenta, hoy día no se cuenta con la parte emocional de todo esto. Con la que sí contaba Stan Lee.
Pero eso pasa en todos los ámbitos. En las series de televisión, en las películas. Hay pocas series o películas que realmente te definan un personaje para que tú empatices con él o...
Para que te identifiques.
Te identifiques, efectivamente. Y las que lo consiguen son las que al final tienen éxito. Que hablábamos antes.
Hablamos de Star Wars también, si quieres.
Bueno,
ejemplo,
sí, Star Wars.
Evidentemente te identificas con casi cualquier personaje de Star Wars y no estás viendo solamente la película, sino los personajes es como si los conocieras.
Claro. Solo Luke.
Ahí está.
Ni más lejos. O Han Solo.
Han Solo.
No hablemos de los nuevos porque los nuevos ya...
Bueno.
Bueno.
¿Por qué? Por lo mismo, diferente. Porque fallan en la parte emocional. Que es lo que nunca jamás tuviera Stan Lee. Por eso no es solo marketing. Si fuera solo marketing, pasaría como las nuevas de Star Wars, que son marketing. Y olvida la parte emocional. Stan Lee no era solo una autista en marketing. Conocía muy bien la psique, si queréis, de los jóvenes y hacía lo que les gustaba.
¿Pasará lo mismo con Marvel ahora que pertenece a Disney?
Medio momento, cambios, tal y como están habiendo, tampoco están teniendo muchos cambios la Marvel actual, sinceramente. Disney, no son tontos en Disney, y
no funciona,
¿para qué lo van a atropellar? Pues ahora, si la plaza es mía y funciona, pues que me lleguen duros y punto. Hacer lo que queráis.
Eso dicen los japoneses. Si algo funciona, ¿para qué lo voy a cambiar? Entonces, ¿por qué este coche que es tan moderno tiene un freno de mano que es de con el pie? Porque funciona.
También, efectivamente.
Pues eso.
Pues si quieres ponemos esta canción, ponemos a Elvis, ¿te parece?
Para Elvis.
Es un recuperatorio con muchas canciones de Elvis, sé que si quieres alguna en especial.
¿A Stanley le gustaba Elvis?
Seguramente sí. Vamos, no puedo asegurarlo, pero yo creo que sí le gustaría Elvis, hombre.
Don't be cruel, ¿tienes ahí?
Elvis era más de DC, de hecho salía disfrazado como Capitán Marvel y demás, pero... Don't be cruel, seguro, bueno, tengo 1,000,000,000 de canciones, tengo pues 90 canciones.
Me ha pasado ya.
Don't be cruel, creo que está así, es una recuperación.
Bueno, si no, la que te gusta a ti. Si tampoco...
No, ya que le hemos dicho, que a ver si la encontramos, pasa que ahora no la veré, claro.
Es que es la que me ha venido así de ¡ping!
Ahora con el tiempo, la tensión, la, sí, no sí, tengo tiempo, tengo que verla rápido.
Heartbreak Hotel. King Creole.
Sí, tú estás seguro, pero tengo que buscarlas.
Pon King Creole.
Ah, que la tengo, King Creole la tengo, eso.
Venga,
sí,
ya está. Fenomenal.
Número 16 de primer CD, esta la tengo. Esta la tengo, no hay problema.
Y como esto es como Marvel, que hay que relacionar unas cosas con otras, los Beatles serán super fans de Elvis.
Ahí están.
Ya está.
De hecho, dijo Lennon que antes de Elvis no había nada.
No, bueno, Elvis lo decía a todos los ingleses de esa época, que empezaban a interesarse por la música.
Sí, porque efectivamente antes de Elvis realmente música popular pues no había.
Sí, bueno, había todo tipo de música.
Había, sí, música había, pero que...
Pero rock and roll no.
Exacto. Sí. Pues King Creole, Elvis, pues venimos aquí ya para despedirnos y bueno, y... Yo sé, ya, y despedirnos básicamente.
Vale.
Venga, bien. Ahora.
A man in New Orleans, he's a rock and roller. He's a guitar man with a great big soul. He lays down a beat like a ton of cola. He goes by the name of King Creole. You know he's gone, jumping like catfish on a pole. Yeah. You know he's gone out of the chicken King Creole. When the king starts to do it, it's as good as done. He holds his skin tall like a Tommy gun. He starts to growl without any throat. He bends a string and that sauce she wrote. You know he's gone, jumping like a catfish on the pole. You know he's gone at a pack of chicken peel grill. King Creole. He sings a song about a crawdad hole. He sings a song about a jelly roll. He sings a song about a pork and greens. He sings some blues about a New Orleans. You know he's gone jumping like a catfish on a pole. Yeah. You know he's gone and a pack of chicken King Creole. Something evil, then he plays something sweet. No matter how he plays, you gotta get up on your feet. When he gets a rockin' fever, baby, heaven sinks. He don't stop playing till his guitar breaks. You know he's gone, jumping like a catfish on the pole. Yeah, you know he's gone, and a chicken King Creole. Yeah, you know he's gone, a chicken King
que estaba Elvis con King Creole, que no sé exactamente de qué año sería esta canción, pero bueno, más o menos 60, 70.
Lo puedo buscar también.
Venga, vamos a buscar también en qué año, de qué año es King Creole, lo que tiene, informarse, documentarse previamente antes de hablar de algo que no sabes. Porque oye, si todavía no podemos equivocar, pues, si no pasa nada, oye, pues que tiene boca, se equivoca.
A ver, documentalista, pero... mira lo que se tarda, ¿eh?
A ver, los de los periodistas, los becarios, los pobres becarios que han hecho noticias sobre Stan Lee, que vean lo que se tarda.
Bueno, es que aquí sale la película que es del año 58.
Pues entonces tiene que ser por esta tierrafía. Tú y yo somos arqueólogos. Tiene que ser posterior.
Enero de 58.
Mira, 58 ya estaba ahí. Pensando, ya estaba ahí Stan Lee dándole vueltas a Universal Marvel. Ya estaba en el 58.
Otra cosa que no pasa en otras radios, que pongan King Creole de Elvis, porque todo el mundo iría a las típicas de Elvis.
Sí, y King Creole es de las buenas, realmente. Y si quieres, me gusta mucho una frase que dijo Stan Lee en los últimos años, hablando un poquito de los cómics digitales y ver cómics en ordenador y demás.
Te la tenía yo ahí en el bolsillo para...
Realmente buena. La frase es la siguiente, dice, los cómics son como los pechos. Se ven bien una pantalla de ordenador, pero yo prefiero tenerlos en la mano.
Sí. ¡Viejo verde!
Vale, sí. Pero si queréis, en lugar de pecho, podéis poner penes, ¿eh? No hay problema. O sea, no. La frase tiene el mismo sentido. Di la frase igual con penes y tiene el mismo sentido.
Con libros.
Vamos, tiene el mismo sentido. Que sí, que está muy bien la pantalla, está muy bien, muy bonito, pero que...
Con brillo y
cosas
bien.
Cosas a la mano, mejor. Sí. Y es que también los que crecimos con esto, los cómics en papel, o sea, no... Yo soy incapaz de leer en una tablet, un cómic, en un ordenador. No,
yo puede, cómics no he hecho, libros sí alguno, pero cómics la verdad es que no. De hecho, me pasaron un montón descargados y es que ni los... Digo, es que no los voy a leer.
A mí también dice que no, en ordenador no.
Y entonces lo borré. Tal cual, shuf, fuera.
A mí me pasa lo mismo. Bueno, pues yo creo que ya es que si tenemos que irnos despidiendo.
Así somos.
Esperemos que os haya gustado este homenaje a Stan Lee. Lo hemos hecho al menos con el corazón, hemos hecho, porque a Stan Lee le debemos muchas cosas, a Stan Lee nosotros personalmente. Es parte de nuestra educación sentimental y, oye, quieras que no, pues había que agradecerle todo lo que nos ha dado. Así que gracias, Stan.
Gracias, Stan the Man.
Stan the Man.
Por todo lo que has hecho por nosotros y por tantos jóvenes incomprendidos del mundo.
Ahí está.
Y comprendidos también.
Eso es. Pues nada, gracias, Stan. Nos vemos. Vamos a despedirnos con Aretha Franklin. Respect. Porque, oye, Stan Lee merece, ante
un
todo,
respeto.
Un respeto. Gracias por estar aquí, Nacho. Gracias.
Un placer, como siempre.
A vosotros por escucharnos. Nos vemos aquí la semana que viene con un monográfico también. Monográfico sobre, además, sobre cómic africano. Con el amigo Sato David viene a hablarnos del cómic africano. Y tenemos otro monográfico más que estamos, que no salimos.
Estupendo.
Aretha Franklin, Respect. Y dedicado al grandísimo Stan Lee.